las 5 de la tarde, las 4 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estoy frente a la abadía de Westminster. Esta es una abadía gótica donde han tenido lugar los acontecimientos quizá más importantes de la monarquía británica en los últimos siglos. He intentado entrar para estar dentro mientras hacía este comentario, estar dentro de la abadía, pero aquí hay un sacristán un poco refunfuñón que no me deja pasar. El ambiente es mucho más tranquilo aquí que en la zona de Buckingham Palace. Esta parte de la ciudad es muy emblemática porque a mi izquierda tengo las casas del Parlamento, el Palacio de Westminster, que es donde está la Cámara de los Lores y el Parlamento Británico, y ahí está también Westminster Hall, que es donde se ha reunido hoy el rey, es difícil acostumbrarse, el rey Carlos III con los parlamentarios. Y ha estado defendiendo el valor de la democracia. La verdad es que en las últimas horas han coincidido dos acontecimientos en la esfera internacional. Uno es este que estoy viviendo yo y contándote aquí en Londres, y el otro es, bueno, el acontecimiento del avance del ejército ucraniano. Y los dos acontecimientos nos pueden dar algunas claves sobre el futuro de la democracia. En Ucrania, donde desde hace más de 6 meses se lucha por la libertad y por un sistema democrático, la guerra ha dado de pronto un giro inesperado. El ejército ucraniano ha conseguido romper las líneas rusas en el este del país. Según algunas informaciones, habría retomado ese ejército el control de 20 pueblos y ciudades. Las tropas ucranianas además ultiman su contraofensiva en la región de Kharkov. Estos avances han sido posibles gracias al material militar facilitado por Occidente, a la información que facilita también Occidente, por ejemplo, el Reino Unido, pero fundamentalmente estos avances son gracias a la moral de la tropa y de los civiles que se han defendido de la invasión con una determinación excepcional, con una gran moral de victoria. Es la lucha por devolver a su país la soberanía popular. Desde febrero nos ha sorprendido a todos la energía que ha despertado en el pueblo de Ucrania una invasión injusta. Ucrania lucha por defender su joven democracia, mientras el Reino Unido, una de las democracias más antiguas del planeta, si no la más antigua, rinde honores a la reina Isabel II y aclama a Carlos el nuevo rey. Carlos se ha presentado como el continuador de la labor que hizo su madre.
Trataré de seguir el inspirador ejemplo que se me ha dado en la defensa del gobierno constitucional y para buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas.
Isabel II era hasta ahora el punto fijo, el punto de referencia en un país que ha vivido cambios muy acelerados e importantes en las últimas décadas. Claro, Carlos III llega al trono con 73 años, con un país dividido y alejado de Europa por culpa del Brexit. Llega Carlos III al trono con la amenaza del independentismo de Escocia, en Escocia, y la tensión con Irlanda del Norte, que es todavía una provincia británica. Y solo un 24% de los jóvenes creen en la monarquía. Yo he hablado con bastantes jóvenes, respetan a Isabel II, pero no creen en la monarquía. Claro, la estatura que tuvo Isabel II permitía al Reino Unido una especial proyección de influencia gracias a que Isabel II tenía muchas relaciones personales. La popularidad de Isabel II fue un activo para el Reino Unido. El crédito personal de Isabel II ha sido, por ejemplo, un motivo para que los 14 países de la Commonwealth que todavía están bajo la corona británica, que reconocen al rey de este país como su jefe de Estado, se debe en gran parte a Isabel. No puede descartarse que el menor prestigio de Carlos III, pues provoque que estos países abandonen la Commonwealth, con lo cual la Commonwealth se quedaría en nada, en un recuerdo histórico. Por tanto, en un caso y en el otro, en la democracia más antigua del planeta y en una democracia en la que todavía las cosas no están asentadas y se lucha entregando la vida para consolidarla, los factores personales son decisivos. En un caso, en Ucrania, la voluntad de sacrificio de los ucranianos, su resistencia a quedar invadidos. Y en otro caso, la figura personal de una reina que ha mantenido unido un país y que ahora probablemente este país, no tendrá la misma situación. Las personas también en una democracia importan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora el féretro de la reina Isabel II está en la Catedral de St. Giles de Edimburgo, en Escocia. Allí se está celebrando un servicio religioso en presencia de su hijo, el rey Carlos III, y otros miembros de la familia real. Durante las próximas 24 horas, los escoceses podrán presentar sus respetos y despedirse de la monarca en la Capilla Ardiente, que se abre esta misma tarde en la catedral. Enviada especial, Paloma García Ovejero.
Acaba de terminar el sermón de este servicio religioso, esta acción de gracias, que es la primera liturgia que se celebra con el féretro de Isabel II presente. Se ha subrayado lo genuino de sus creencias religiosas, sus creencias cristianas, y se ha depositado la corona de Escocia sobre el ataúd, además de exhibir el cetro. Aquí va a permanecer efectivamente unas 24 horas. La Capilla Ardiente se abre a las 6:30, hora española. Están los 4 hijos de la reina, pero no hemos visto a ninguno de sus nietos. El rey y Camila se marcharán ahora, en cuanto acabe este servicio, al Palacio de Holyrood House, donde Carlos tendrá varias audiencias, y después al Parlamento escocés, donde tendrán lugar las condolencias oficiales. Pero a las 8:30 de la tarde, hora española, vuelven aquí a la Catedral de St. Giles para otro servicio religioso, esta vez en forma de vigilia, con el resto de la familia real.
Gracias, Paloma. Y aquí en España, el Partido Popular acaba de presentar en Moncloa su plan de ahorro energético, después de que Feijóo avanzara aquí en Herrera en COPE esta mañana los puntos principales de su propuesta, que premian el ahorro, eliminan sanciones, otorgan ayudas a empresas y reducen impuestos. El documento de 46 folios, sin logo del PP, para que pueda ser asumido por el Gobierno, viene acompañado de una carta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, en la que queda a su disposición para debatir las medidas y, si fuese el caso, negociar su implantación. Y el Tribunal Supremo propone pedir el suplicatorio al Congreso para juzgar al diputado popular Alberto Casero al ver indicios de malversación y prevaricación durante su etapa como alcalde de Trujillo, en Cáceres. Patricia Rossetti.
El magistrado instructor del Supremo, Andrés Palomo, toma la decisión tras la declaración voluntaria del diputado en junio pasado y con el testimonio del juzgado de Trujillo. El entonces alcalde pudo excederse en sus facultades de administración del patrimonio del ayuntamiento, causando un perjuicio al mismo, que superaría los 50.000 euros. Señala el magistrado que hay indicios racionales contra el ahora diputado. Los episodios relatados suponen reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, al igual que un modo de proceder al margen de cualquier interpretación con un resquicio racional del ordenamiento jurídico. Contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad. Ahora el presidente de la sala, Manuel Marchena, tiene que remitir un oficio al presidente del Supremo, Lesmes, para trasladar la petición a la presidenta del Congreso.
Y comienza otra semana de Liga de Campeones. Luis Munilla.
Mañana Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona y Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Y el miércoles Real Madrid Leipzig y Copenhague Sevilla. Lewandowski es la gran atracción en su regreso a Múnich. Lo más curioso lo ha dicho su ex compañero Müller, que revela que en el equipo le dicen que no se vaya a equivocar y le pase el balón al polaco después de tantos años juntos. El entrenador del Bayern, Nagelsmann, espera que la afición lo reciba bien y cree que el Barça tiene Lewandowski para rato.
No sé cuántos años podrá seguir manteniendo este nivel. Al final, él ha marcado más de 40 goles por temporada y creo que puede seguir marcando muchos goles ahora. Es un jugador que tiene gol y que conserva la misma energía. Ha construido una carrera como goleador. Son muchos años los que lleva y seguirá marcando goles ahora en la Liga Española.
A las 6:15 hablará Xavi Hernández en sala de prensa. Entre tanto, el Atlético de Madrid está pendiente de Jan Oblak, que se va a probar en el entrenamiento de esta tarde. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Almería Osasuna en primera y con el Eibar Granada jornada en segunda. Tenemos tiempo de juego a las 9 para las emisoras COPE+. En la Europa League se ha suspendido el Arsenal PSV del jueves por falta de efectivos de seguridad que están con los actos por el fallecimiento de la reina Isabel. Además, se pospone un día el Rangers-Nápoles. Y a esta hora se reúnen Liga y Federación en el CSD para encontrar una salida a la huelga arbitral en el fútbol femenino.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados en el centro y mucha sensación de bochorno. Llueve ahora mismo en la capital, donde estamos con cielos totalmente cubiertos. Las temperaturas, a pesar de la lluvia, se van a mantener altas. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la 2 de entrada a Madrid, cerca del enlace con la M30, que dificulta bastante la circulación, que está complicada también en la A1 en Las Tablas. Difícil moverse por la M40 a la altura de Coslada en dirección a 3. La policía científica está recabando pruebas en el piso del distrito de Latina, en el que murieron la madrugada del domingo 2 personas y otras 5 resultaron heridas. La vivienda quedó totalmente calcinada. El fuego no se sabe aún si pudo originarse por un cortocircuito a causa de un enganche ilegal o por una colilla mal apagada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
O no topar precios, esta es la cuestión. Fíjate que topar se está convirtiendo en la palabra de moda en economía en España en los últimos tiempos. Con una inflación del 10,4%, algunas familias tienen ya problemas o los van a tener para afrontar el coste de la energía y hasta para llenar la cesta de la compra. El gobierno en mayo decidió topar el precio del gas para abaratar la electricidad. Ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere topar el precio de los alimentos. Bueno, no hace falta que te lo diga a ti, porque lo notas igual que yo cada vez que vamos a hacer la compra. 9 de cada 10 productos cuestan más que hace un año. Algunos, desde luego, mucho más que hace un año. Por ejemplo, los huevos un 45% más, el aceite de oliva un 50% más, los plátanos un 60% más, el salmón un 100% más. Se ha doblado el precio, o la pasta un 55% más. La intención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo sería fijar una cesta de la compra básica, topando hasta 30 artículos durante los próximos meses para paliar los efectos de la inflación. Serían pues productos como los huevos, la leche, el pan, las verduras, algunas carnes o pescados. Esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido con las distribuidoras y asociaciones de consumidores para debatir la propuesta. Bueno, hay que decir que las distribuidoras valoran positivamente la reunión, pero no creen que limitar el precio de los alimentos sea efectivo. Y la verdad es que aquí queremos darte las claves, ¿no?, de por qué. Porque en general es una medida controvertida y que parece que difícilmente va a salir adelante. Para eso, y para explicar qué es lo de topar, por qué es controvertido, qué ventajas podría tener, pero también qué inconvenientes a medio y largo plazo, tenemos a Fernando Trias de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si te parece, antes de explicar qué es realmente esto de topar precios, vamos a comentar un poco la sensación también tras la rueda de prensa de esta mañana, en la que yo creo que por los indicios, por lo que han contado tanto Yolanda Díaz como Alberto Garzón, parece que se están echando un poco para atrás en esta iniciativa, y para muestra las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Nosotros no entramos en la composición y en la oferta comercial, no es nuestro ámbito. Nosotros lo que hacemos es estimular un acuerdo para que las grandes distribuidoras establezcan ofertas comerciales que consigan, a nivel agregado, moderar y congelar los precios.
Bueno, ya parece que no habla de limitar o topar precios. ¿Crees que han rebajado las expectativas?
Absolutamente. Yo creo que en estas palabras se veía bastante claro, esto no es nuestro ámbito, ¿no? Yo creo que alguien les ha dado un toque desde, sinceramente, desde la Comisión Europea o desde algún ámbito de competencia, porque se estaba hablando ya de poner unos 30 productos con unos precios máximos en todas las cadenas de grandes distribuidores, y han salido hablando de cuál es la mejor cesta de la compra posible, de la alimentación equilibrada, de la obesidad entre las clases más desfavorecidas.
favorecidas y que en todo caso esto va a ser orientativo, que quedan emplazados para más adelante las propuestas, que esto hasta Navidad no sería nada. Bueno, a mí me da una sensación de patada para adelante y que alguien aquí les ha parado los pies, sinceramente.
Sí, incluso de una guía con los productos básicos que serían los recomendables. Sí, sí, la verdad es que es la sensación, ¿no?, que has tenido y que yo creo que hemos tenido. Vamos por partes. ¿Qué es esto de topar un precio máximo de unos productos elegidos que compondría una especie de cesta de la compra básico? Porque en principio, hombre, en principio suena una ventaja para el consumidor que está achuchado y que ya ve que con la inflación, bueno, pues que todo le cuesta muchísimo y no llega. ¿Lo es? ¿Es beneficioso para el consumidor?
Tiene trampa. Esto es como lo de la letra pequeña muchas veces de ciertos contratos, ¿no? Claro, si tú a priori te dicen, oye, vamos a poner un máximo al precio de la leche o el precio de la harina, de los huevos y de los alimentos básicos, claro, tú a priori dices, bien, bien, esto me viene bien, no, me van a poner un máximo y por lo tanto el precio no va a pasar de ahí. Vale, hasta aquí parece que correcto. La siguiente pregunta es, ¿a quién se le está poniendo este máximo? Es decir, este máximo, desde el momento en que los ministros, tanto Garzón como Yolanda Díaz, se reúnen con la distribución, lo que están diciendo es a los distribuidores, es decir, a las cadenas de hipermercados, grandes superficies, oiga, ustedes no podrán pasar de este precio. Muy bien, pongamos ejemplo, ¿no? Pues los huevos no pueden pasar de tal precio. Muy bien, pero el supermercado lo primero que te dirá es, bueno, pero oiga, yo lo compro a un precio los huevos. Es decir, a mí el productor, el ganadero, el agricultor, los productos o mis proveedores me los entregan a un precio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, usted me dice que yo no puedo pasar de este precio, pero a mí me sale más caro y yo pierdo dinero, o bien no puedo marginar ni siquiera el margen que necesito para pagar pues todos mis gastos de estructura, para pagar los empleados, para pagar a la gente del supermercado, los cajeros, etcétera. Todo el volumen de estos 30 productos, que son productos elementales, a mí me está lastrando o me está causando un perjuicio en mi margen, o incluso me está usted diciendo que el precio que yo venda puede llegar a estar por debajo de lo que yo estoy pagando. ¿A mí quién me paga este diferencial? Lo mismo que veíamos cuando con la gasolina, ¿no? Cuando decían, oye, vamos a topar el precio de la gasolina, se apuntaba la cantidad y luego esto iba a la diferencia contra los presupuestos generales del Estado. Entonces, la letra pequeña es que cuando un Estado en una economía de mercado, como es la española, fija unos topes a los precios a través del distribuidor, se van a generar unas pérdidas de margen o se van a generar unas posibles pérdidas que las tiene que absorber el propio Estado. Y por lo tanto, imaginémonos ahora, o sea, todos los españoles, la cantidad de elementos, productos básicos, se está hablando de la fruta, de la verdura, de los huevos, de la leche, todo lo que compramos cada semana, topado, generando unas pérdidas de márgenes o diferenciales de precios que suponen un dinero para toda la gran distribución, que luego va a venir a pasarle una factura al Estado. ¿Y el Estado de dónde va a pagar esto? De los presupuestos generales. Y los presupuestos generales se alimentan de los impuestos. Por lo tanto, aparentemente dices topar, qué bien, pero esto lo va a pagar el contribuyente igualmente. Con lo cual, bueno, esto se tendría que ver si es una buena o una mala noticia.
Y además es que tú lo has apuntado ya, de hecho. Hay dos problemas inmediatos, dos sectores que han mostrado además su gran preocupación. Una, por supuesto, productores, agricultores, ganaderos, que claro, dicen, es que esto me puede repercutir a mí, porque si la gran distribución hace eso, topa los precios, me va a presionar más a mí, ¿verdad?, en esos márgenes, y por lo tanto ya está en muchos casos vendiendo a pérdidas que no deberían, pues vete tú a saber lo que podría significar esto. Y luego está el pequeño comercio, que claro, el pequeño comercio dice, sí, bueno, a mí no me afecta. Pero claro, al final, ¿dónde está la competencia? Porque tú, como pequeño comercio, tendrías que bajar también los productos y quedarte sin margen, porque si no, la gente no te compra, ¿no? Porque iría a comprarlo precisamente a la gran superficie. Con lo cual, al final, se quedarían ahí también sin... Es decir, perderían dinero también.
Es así, exactamente. Has apuntado dos de las muchas, luego te comentaré más, disfunciones que tienen una economía libre intentar regular los precios. Que no funciona es ponerle vallas al campo. Has apuntado dos primeras disfunciones clarísimas. La primera es, se dijo que esto se pondrían estos límites dentro solo de la gran distribución. Muy bien, tú eres un pequeño comercio y resulta que los grandes supermercados, el Estado ha topado los huevos a máximo a tal precio. Como tú estés por encima de ese precio, no vendes un solo huevo.
Claro.
Y por lo tanto, el pequeño comerciante, el pequeño distribuidor, se ve forzado ante que se ha hecho público unos precios máximos que además ellos no tienen muchas veces poder de compra. Es decir, ellos no pueden ponerse delante del productor y decir, oiga, usted baje el precio de los huevos porque el Estado me ha fijado este máximo, si no, yo no le compro. Al final, el pequeño comerciante tiene una capacidad de compra limitada y, por lo tanto, negocia con sus proveedores como buenamente puede, se adhiere a lo que se llama algún pequeño grupo de compra, etcétera, pero tiene una capacidad limitadísima, mucho más limitada de lo que puede tener los grandes, se llaman las grandes enseñas de la distribución, que con pocas enseñas tienes explicado prácticamente el 50 al 60% del comercio al por menor en España. Entonces el pequeño comerciante queda absolutamente lastrado por esto, y es más, sin posibilidad además, porque como a él no se le ha topado el precio, él sí que no va a poder pasar factura después a los presupuestos generales del Estado. ¿De dónde está la diferencia?
Además, eso, evidentemente.
Cuando además, evidentemente, el distribuidor sí que va a poder porque el Estado le ha obligado. Y al pequeño comerciante el Estado no le obliga, pero vive en un marco de competencia, de libre competencia. Y si yo estoy en un marco de competencia y tomas solo una parte del canal de distribución y fijas unos máximos de precios, y además subvencionados por el Estado, bueno, estás destrozando al pequeño comercio. Es una barbaridad todo el planteamiento. Y luego, el segundo efecto que tú decías, efectivamente, que es la presión sobre el productor. Es decir, tú fíjate después de, bueno, se ha hablado de grandes enseñas, ¿no? Que se les, imagínate que esto llega a buen puerto, se fija un máximo, pues bueno, automáticamente el comprador de esa cadena de hipermercados o de grandes superficies se sienta con el suministrador de huevos de gallina y dice, oiga, mire, el Estado me ha fijado el precio en tanto. Yo tengo que ganar algo. O sea, o usted me baja de tanto. Claro, está muerto también el productor. Entonces, todo este tipo de topajes en mercados libres generan lo que se llaman las disfunciones de la economía de mercado y que afectan a estos dos ámbitos. Y si te interesa, pues te puedo decir más ámbitos porque afecta a
por ejemplo,
más ámbitos.
¿Cuál es más?
Pues, por ejemplo, lo que sería la reasignación de los recursos. Te pongo un caso muy sencillo, ¿no? Tú imagínate que en un momento dado hay un tipo de producto fresco, una variedad de tomate, por ejemplo, sí, ¿no? Que a lo mejor es más barata producirla. Y en un momento dado, si a mí, yo soy un productor de tomates y me han topado el precio de un tipo de tomate, pero de otro no, y por tanto yo ahí voy a tener más libertad de subir precios, al final voy a orientar mi producción hacia ahí donde yo pueda tener libertad de precios si no me han puesto un máximo. Y al final, ¿qué pasa? Acaba bajando la producción de los precios topados y, por tanto, aumenta todavía más los costes porque hay menos producto disponible y aumenta más las cargas sobre el Estado de esos productos. Es decir, al final, en economía, Pilar, los precios, los economistas siempre decimos que son es el principal mecanismo de información, de transmisión de la información. Los precios son los que están diciendo, me interesa esto, no me interesa, invierto en esto, me pongo a, como empresario, me pongo a construir pisos, me pongo a vender más de este producto, me pongo a montar una imprenta. Es decir, al final los precios, la rentabilidad, orientan los recursos y es una información que tú has de dejar libre porque generan la eficiencia de los recursos, que es un elemento a medio y largo plazo fundamental en todas las economías.
Bueno, yo creo que hemos puesto encima de la mesa desde luego varios motivos por los que además con estas sensaciones que hemos tenido hoy ya con la rueda de prensa, probablemente esta medida caiga en saco roto. Es que además la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMV, ya avisaba que la legislación además prohíbe los acuerdos entre operadores destinados a la fijación de precios, que podría ser, por tanto, una medida ilegal también. Y, de hecho, la propia CNMV cree que topar precios puede tener, pues lo que estás contando, un precio contrario a medio y largo plazo y encarecer más la cesta de la compra, por lo que acabas de explicar, ¿no, Fernando? Porque esos están topados, pero entonces aprovechas a subir en todos los demás que no están topados, ¿no? O sea que
Absolutamente. Al final, bueno, la ministra lo ha negado. Yo he estado escuchando luego la declaración de la rueda de prensa, la salida, y decía, no, esto no es ilegal, porque de hecho una periodista, que lo ha dicho ayer, ha habido voces, sobre todo de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha alertado que esto es ilegal, ¿no? No, esto si mira bien la ley del comercio, esto no es ilegal y tal, etcétera. Absolutamente, claro que es ilegal. Y entonces produce todas estas cantidades de disfunciones que hablábamos. Y luego, por ejemplo, esto cuando se alarga mucho, además, incluso hace mucho daño con por hablarte de una disfunción más, por ejemplo, de lo que es la innovación. Es decir, tú al final, cuando tienes que poner como un directivo, cuando un empresario tiene que decidir dónde dónde pone dinero para mejorar, lo va a poner ahí donde va a poder hacer más beneficio, donde va a ser más eficiente. Entonces, cuando se ponen topes a los precios, no se innova en esos productos. Esto es automático, se conoce. Hay un ejemplo clarísimo, ahora que hablamos tanto con la energía últimamente. Fíjate que uno de los motivos que actualmente se ha encarecido también el petróleo es que las refinerías... se está dejando de invertir en las refinerías, porque evidentemente es un tipo de energía, la energía combustible, se está apostando por la eléctrica. ¿Qué sucede en el sector del petróleo, en el sector del combustible? Ya hace tiempo que se está invirtiendo menos, porque es un tipo de producto que por ley se va a acabar prohibiendo. Bueno, eso es normal, porque de cara al medio ambiente entiendo que esta es una medida que hay que tomar de cara a la sostenibilidad, pero lo interesante es ver cómo cuando tú limitas algo por artículo 21, automáticamente el dinero se va de ahí. Se va de ahí el dinero, se va a la inversión y por tanto se va a la eficiencia. Entonces, a medio largo plazo, las topadas de precio lo que generan es que no haya inversiones en innovación que son las que permiten mejoras de precio de esos productos. Por tanto, a medio largo plazo acaba perjudicando la propia mejora de precio.
Pues, Fernando Tías, debes, como siempre, muy claro todo lo que nos explicas para que tengamos, desde luego, esa visión global, ¿no?, de determinadas medidas que se quieren tomar, de por qué al final son controvertidas, y vemos la base que hay para que sean verdaderamente controvertidas y son medidas que, bueno, no digo que sean inaplicables porque nunca se sabe, pero en principio no tiene mucho recorrido después de lo que además hemos escuchado hoy. Fernando Tías Deves, como siempre, profesor de Economía de Bolsillo de la tarde, gracias y cuídate mucho.
Hasta el miércoles.
Un abrazo. Momento para Línea Directa, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
Por supuesto, porque todos queremos una rebajita en lo que es a todo lo que nos afecta el dinero, así que si te cambias a Línea Directa, bueno, pues te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, que por cierto, también te asegura Médico Online. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, Línea Directa. El valor de ser directo.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre.
Lunes 12 de septiembre, la tarde. Desde el Reino Unido, desde Londres, y en COPE también hemos estado muy pendientes de Estados Unidos, de Nueva York, del US Open, con ese Ángel García Muñiz pletórico, porque si ya siempre es pletórico, ¿verdad? Nuestro compañero de deportes, y además lo cuenta todo también, sobre todo cuando se trata de narrar tenis, encima contando que un español de 19 años, Carlos Alcaraz, es el número uno más joven de la historia. La verdad es que la narración de ayer fue épica. Como ha sido épico el hecho, ¿no?, conseguido por este chico de Murcia, del Palmar, que quiere que le llamen Carlitos, y lo ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Y a cuenta del Carlitos Alcaraz, que querrá ser Carlitos toda la vida, hasta que se retire, vete tú a saber, del tenis con 40 años o más, te preguntamos si tú también tienes un diminutivo que te encanta que te llamen con él y que prefieres ser Paquito, Miguelito, Martita, por muchos años que tengas, o al contrario, no lo soportas, pero no has conseguido liberarte del diminutivo toda tu vida. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, que hay nombres que dan para mucho, por ejemplo, Rosario.
Buenas tardes, gente. Pues mi nombre parece el menú del día. Primero, el oficial, Rosario. De segundo, en el trabajo, Charo. De tercero, para padres y más cercanos, tíos y demás, Chari. Y el postre, los abuelos, Charito. Que lo paséis muy bien, adiós.
¿Cuál era el primero?
Rosario, Charo, Chari y Charito.
O sea, Rosario, Charo, Chari, Charito. Y en cada sitio la llaman de una manera.
Exactamente.
Jolín, vaya tela, ¿no? Cuatro nombres que tiene, sí, pero sí, está sí. Contenta con los cuatro, por
da
lo que veo.
Sí.
Bueno. Yo no creo que los londinenses tengan tantos diminutivos, ¿eh, Fernando? Tienen alguno, pero tantos.
Bueno, sí, lo comentábamos antes, es el rey Charlie III, es, no sé, Johnny, es Willy, o sea, el príncipe de Gales es Willy, o sea, que sí que hay diminutivos.
Sí, hay, pero aquí somos más originales, decimos Charo, Chari, Charito.
Bueno, a lo mejor yo también y nosotros no controlamos tanto el tema, oye, es bueno, puede bueno. Que sea común, ¿no?
Johnny, a ver si se me ocurre alguno más, no sé.
Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a Goyito.
Uy, Goyito.
Buenas tardes. Pues yo tengo 83 años y sigue llamándome Goyito. Y no me molesta, la verdad. Venga, chao.
Vamos, que le resulta cariñoso y le gusta.
Igual te puede hasta rejuvenecer, ¿no?
Pues que te llamen Goyito. Es verdad que ya a partir de una edad yo creo que sí.
Ya no molesta.
Ya no molesta, sí, es verdad. No, a partir de los 70, 80, pues ya que te sigan llamando Goyito, pues feliz.
Fíjate, qué alegría. Y me parece a mí que esta madre tiene una ardua lucha por delante.
Buenas tardes. Yo he tenido una lucha encarnizada con más de uno, sobre todo con el padrino de mi hijo, porque mi hijo mayor se llama Miguel y me parece que es un nombre lo suficientemente bonito como para cortarlo. Y es a día de hoy que el niño tiene 4 años y todavía tengo que corregir. Y muchas veces me ha dado reparo porque la gente lo hace de forma cariñosa, pero es que eso de llamarle Miguelillo y cuando el niño tiene ya 65 años todavía le siguen diciendo Miguelillo, me parece un poco ridículo.
O sea que Miguelillo no. Oye, ¿a ti no te llamaron nunca Rosita?
No.
¿Rosy?
Pero a ti Pili sí.
Pili sí. Sí, es que el Pili es muy tradicional, ¿eh? En
sí,
España
es
hay
cierto.
Tantas pilares, lo normal es Pili. ¿Rosy tampoco?
No.
¿Ni Rosy ni Rosita?
No.
Qué suerte.
Pues sí, porque Rosita es como un poco...
Y yo Elenita, luego le preguntamos a las Elenas. Elenita es muy típico llamar a las niñas pequeñas Elenita. Elenita, ¿por qué como tan cariñosos y tan
arropados? Sí, es que
tan
de ropa. Sí, se nos escapa.
Bueno, y luego te quedas con él. ¿Te gusta, no te gusta que te sigan llamando eso, Elenita, cuando tienes 30 y tantos, por ejemplo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida estamos en la abadía de Westminster.
Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca.
No. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precio has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido más.
Creo que tienes aquí un frutal.
Los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros.
Se ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy cerca de las casas del Parlamento. Aquí hay alguien tocando la gaita. Hay que recordar que el rey de Inglaterra es también el rey de Escocia. Me dirijo a la Westminster Abbey, la abadía de Westminster. En esta abadía va a ser coronado Carlos III de Inglaterra y también se van a celebrar funerales por la reina Isabel. Es una de las referencias, la abadía de Westminster, es una de las referencias porque aquí están enterrados buena parte de los reyes de este país. Hay helicópteros sobrevolando la zona, hay importantes medidas de seguridad. El sitio donde estoy es un sitio histórico para Inglaterra, para el Reino Unido. Aquí había ya un santuario en el siglo VII y la abadía, que no es la catedral, está construida en estilo gótico. Es un lugar muy importante, como digo, para el Reino Unido, porque aquí se coronan desde hace 1000 años los reyes de Inglaterra y los reyes del Reino Unido. De hecho, aquí fue coronada Isabel II.
Will you solemnly promise and swear to govern the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, Pakistan, and Ceylon, and of your possessions and the other territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs.
I solemnly promise to do.
Y aquí va a ser Isabel II despedida, no va a ser enterrada aquí, pero aquí se va a celebrar el funeral más importante. En este momento se está celebrando un servicio de la Iglesia Anglicana. Están en silencio riguroso, he podido sí entrar sin micrófono, y la verdad es que llama la atención el recogimiento y la actitud de los que están dentro de la abadía, porque están muy concentrados. Y ha habido una larga oración en el ratito que he podido estar dentro, una larga oración que se ha hecho por la reina difunta y por el rey. Voy a ver si consigo hablar con la gente que está saliendo del servicio, para ver qué me cuentan, cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos en este momento. Parece que son un poco reticentes. ¿Ha estado rezando por la reina?
Sí, nosotros hemos estado rezando por la reina.
¿Por qué ha querido venir aquí, a la abadía de Westminster?
Tenía que estar allí. Ella ha formado parte de nuestras vidas, incluso la de mis hijos, así que es importante decir adiós, estar ahí, más cerca de ella.
Much closer to her.
¿Tú te sientes más cercana a ella?
Is just her city, her.
Es la vida que ella nos dio a todos. He estado viviendo aquí desde que era una niña pequeña con mi padre. Forma parte de mí ver a la reina y ver a la familia real.
Usted sabe que la reina era una persona muy cristiana que rezaba por las noches. You know this?
Yes.
What do you think about this?
Sí, es maravilloso, es fantástico.
Thank you very much.
Thank you.
Pues como estás escuchando, Fernando de Aro encabeza el equipo de enviados especiales de COPE a Londres en estos días históricos. Fernando, y en ese punto, en Westminster, en la abadía, es, como decías, eso, un lugar emblemático, aunque también comentabas que Isabel II no será enterrada allí, será enterrada en el castillo de Windsor, pero sí se va a celebrar ahí, en esa abadía, el funeral el próximo 19 de septiembre, eso sí.
Así es, Pilar. Aquí, en esta abadía de Westminster, empezó como reina oficialmente la reina Isabel, y aquí se oficiará con toda la pompa y toda la solemnidad que tiene la High Church de Inglaterra, la Alta Iglesia de Inglaterra, que sabe organizar y llevar a cabo, bueno, pues funerales y ceremonias realmente muy solemnes.
Y esa abadía, la abadía de Westminster, sí que verá la coronación de Carlos III, aunque no sepamos la fecha, eso, pero el lugar será ese.
Sí, aquí será el lugar, aquí se le impondrá a Carlos III la corona de San Eduardo, Pilar.
Bueno, porque como estamos contando, antes de que el cuerpo de Isabel II llegue a Londres, que como digo será mañana, esta tarde a las 6:30 hora española se abrirá la capilla ardiente en la Catedral de Edimburgo. Mañana, martes por la tarde, se trasladará a Londres en avión y solo con la presencia de su hija Ana. Y ya el miércoles es cuando se abrirá la capilla ardiente en la capital británica. Será en Westminster Hall, que no es lo mismo que la abadía, ¿no? Es en el edificio que está justo detrás, ¿no, Fernando?
Sí, Westminster Hall es parte de las casas del Parlamento. O sea, es que aquí hay mucho Westminster.
Sí, Pilar, ya, a ver, eso es verdad.
Westminster Palace está al lado del río y debajo del Big Ben. Y ese es donde está el Parlamento y la Casa de los Lores, y ahí está el Westminster Hall. Luego está la Westminster Abbey, que es donde yo estoy, y luego está Westminster Catholic la catedral, Cathedral Westminster Catholic, que es la catedral católica, que no está aquí, pero está en otro lado. Todo es Westminster, Pilar.
Bueno, todo es Westminster, pues está muy bien que lo expliques, porque es verdad que nos liamos un poco. Bueno, como decimos, de Fernando, bueno, ha muerto la reina, hay que recordar, era también la cabeza de la Iglesia Anglicana, porque esto hay que comentarlo, lo hemos comentado poco. ¿Por qué los reyes en Reino Unido son la cabeza de la Iglesia Anglicana, Fernando?
Pues porque Enrique VIII era un gracioso, y entonces, como quería justificar sus actividades maritales, pues lo que hizo fue generar un cisma, ¿no? La Iglesia Anglicana empieza con Enrique VIII y es una iglesia nacional. ¿Qué quiere decir que una iglesia nacional? Pues que quien reina en este país es el que está al frente de la Iglesia Anglicana, pero bueno, cada vez son más importantes aquí los católicos, cada vez tienen más presencia, son 4 millones en Inglaterra, o sea, en Irlanda son muchos más, porcentualmente, aquí en Inglaterra son 4 millones, y además entre los católicos, digamos, la práctica de la fe es más intensa que entre los anglicanos, que poco a poco se han ido separando de su iglesia. He estado yo en Westminster,
¿sí?
Cathedral, Catholic Cathedral, o sea, la Catedral Católica de Westminster, y bueno, ha sido una cosa interesante porque fíjate que los monarcas del Reino Unido hicieron mucho sufrir a los católicos. Bueno, pues hay un entusiasmo similar al del resto de la población. Ahí he visto cómo un niño rezaba delante de un pequeño memorial que han hecho dentro de la iglesia, y luego en todas las iglesias católicas suele haber un café donde la gente se reúne, y he tenido interesantes conversaciones, Pilar.
My name is Fernando. What is your name?
Thomas.
Thomas está delante de la imagen de la reina y tiene unas flores que sostiene en su mano. Voy a hablar con él un momentito. ¿Qué edad tienes, Thomas?
Tengo 12.
¿Por qué tienes estas flores en tus manos?
Mi familia y yo vamos a ir a Buckingham Palace hoy más tarde para ponerle flores a la reina y mostrarle respeto.
Hay una foto aquí de la reina y tres velas delante. ¿Estás rezando por ella? ¿Estás pensando en ella?
Yo estoy pensando en la vida, las situaciones, pensando en todo realmente.
Perdón por la pregunta, ¿eres católico?
Sí, soy católico.
Ok, thank you very much.
Aquí en este café he quedado con Mary and Nori. Hello, good afternoon. How are you?
Good, thank you.
We're very well, thank you.
the King of England is the head of the Church of England, but is not the head of the Catholic Church.
No, él es un defensor de la fe y de todas las religiones. Obviamente la religión mayoritaria es la iglesia anglicana, pero él respeta todas las religiones.
What do you feel as Catholic about the death of the Queen Elizabeth?
Personalmente me siento triste, estoy muy afectada por la pérdida de Isabel II porque creo que nos dio un ejemplo y nos demostró una gran dignidad, caridad y lealtad.
Charity and loyalty.
Is a religious person.
Very religious. Era una persona muy, muy religiosa. Antes de hacer cualquier cosa, siempre buscaba la bendición.
It's important for you.
Es muy importante eso para mí, por eso la admiro tanto, porque ella dedicó toda su vida a la gente de Inglaterra y por eso es tan respetada. Era tan respetada por todo el mundo.
What do you think about the new king? Is also a respected person.
Yes, he's a respected person.
Sí, es una persona respetable. Él se convertirá en un buen rey.
And he will become a good king.
I'm sure he will also.
Estoy segura de que él hará lo mismo que su madre ha hecho.
What his mother has done.
Are you feel also confident with the new king?
Yes. Sí, él contará con la ayuda de Dios y de su esposa para servirnos tanto tiempo como viva. Así que confío en él.
Thank you very much for your time.
You're welcome.
También está en este café Donald. La reina no es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero no, claro, la cabeza de la Iglesia católica. ¿Cómo siente un católico la muerte de la reina?
Es una triste pérdida. La gente tiende a pensar que ella era una persona vaga a la que se le pagaba por básicamente no hacer nada, pero eso es basura. Ella trabajó muy duro por todos nosotros.
¿Usted recuerda cuándo fue coronada la reina o era demasiado joven?
Sí, lo recuerdo, sí. Fue una ceremonia maravillosa. Medio mundo vino a la coronación, desde todos los lugares del planeta.
¿Qué piensa del nuevo rey?
Bueno, el nuevo rey es un producto de su madre. Es también un apasionado de la naturaleza, la granja, el campo y la salud mundial. Aunque la gente tiende a pensar que es un poco débil, es bastante duro y tuvo mala suerte. Él se quería casar con su actual mujer, pero era muy joven y ella no era suficientemente buena porque no era de la realeza. Finalmente se casó con la mujer que quería, aunque le molestó a todo el mundo.
Entonces, ¿usted piensa que la boda con Lady Di fue un error?
Sí, lo fue, pero terminó bien porque ahora está felizmente casado.
Thank you very much for your time. Thank you very much.
So it's a pleasure speaking to you, and I love Spain as well.
Bueno, le gusta España.
Sí. Sí, le gusta España a Donald. Señor que no se puede ver en la radio, pero un señor, bueno, absolutamente British, o sea, con su chalequito, con su chaqueta de espigas, la encarnación del espíritu.
Bueno,
British.
Se puede ver porque para eso ponemos los vídeos y las fotos que nos
también
mandáis,
verdad,
los enviados especiales en @latardecope, y es muy interesante verlos. Oye, una última cosa, Fernando.
Sí.
Isabel II conoció y se encontró con varios papas, algo que en algunos sectores incluso generó rechazo, ¿verdad?
Sí, es que, vamos a ver, Pilar, ahora esto que acabamos de oír nos parece absolutamente normal, la buena relación entre católicos y anglicanos, pero hay que recordar que la Iglesia católica aquí fue muy perseguida por los anglicanos, muy discriminados los católicos, y que ser papista aquí era el mayor pecado que se podía cometer. Y en eso también la reina Isabel fue, digamos que innovadora, porque sin ningún problema se reunió con un papa. A nosotros nos parece lo más normal del mundo, pero que la reina de Inglaterra, cabeza de la Iglesia anglicana, se reuniese con el papa era una auténtica novedad en ese momento.
Bueno, pues estas barreras, ¿no? Que también efectivamente derribó hasta cierto punto Isabel II con esa neutralidad y esa capacidad que tenía o ha tenido durante todo su reinado de aunar, ¿no? Diferentes sensibilidades, y que lo estamos comprobando con todo lo que nos estás contando desde Londres, desde Reino Unido estos días. Gracias, Fernando. Luego volvemos contigo, por supuesto. Enviados especiales de COPE en uno de los acontecimientos históricos y más importantes de los últimos años y que nos pone el foco desde el pasado viernes, pues justo ahí, desde el jueves, en realidad, cuando conocimos la noticia de la muerte de Isabel II, pues en el Reino Unido, en Londres, también en Edimburgo. Y ahora, atención a este tema, que esto es una situación que cada vez se está convirtiendo en más común, que vas en metro o en autobús, incluso en un tren, en el AVE, por ejemplo, y de repente se te sienta al lado alguien que no lleva la mascarilla puesta. Y dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y el revisor a veces viene, a veces no, y le dice, oiga, que tiene usted que ponerse la mascarilla porque en los transportes públicos todavía es obligatorio, que parece que se nos olvida. Hay gente que, bueno, ya está harta y no se la quiere poner. Hay gente que de repente se ha olvidado de la mascarilla cuando sube al transporte público. Eso también nos pasa a algunos. Y bueno, pues queremos saber hasta cuándo la mascarilla también en el transporte público. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo, CEU. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Claro, y muchos nos estamos preguntando si sigue teniendo sentido el uso de la mascarilla en el transporte público cuando no la usamos en ningún otro ámbito ya.
Sí, efectivamente, y no solamente en el espacio público, sino, por ejemplo, también cuando pensamos en residencias, centros de la tercera edad, que aunque son lugares públicos, a lo mejor hay veces que son privados, lugares, me refiero a que asisten muchas personas, pero son lugares privados, y a lo mejor pues está ahí un poco la decisión de cada residencia, el decidir si se lleva o no se lleva mascarilla. Bueno, pues estamos un poco ante esa en ese momento en el que todavía tenemos miedo a dejar la mascarilla, todavía está la incertidumbre de si vamos a tener una nueva ola, de cómo va a ser, hasta qué punto nos va a afectar, cómo puede condicionar la vida de las personas que más pueden sufrir en caso de que se infecten. Y en esto es algo pues que las próximas semanas, los próximos meses, de la manera en que vaya aumentando los casos, pues va a ser determinante. El hecho de llevarlas en estos momentos, hay que recordar que viene todavía por una norma que está vigente, y es el hecho de que en lugares públicos pues hay que llevarla, ¿no? Y mientras esté esa regla pues vigente, pues se debe de seguir.
Todavía se tiene que llevar obligatoriamente, como decimos, en el transporte público, en los centros sanitarios o sociosanitarios, incluidas, recordemos, las farmacias, que anda que no me ha pasado a veces a mí de estar haciendo otro tipo de compras y ir a entrar a la farmacia y de repente darme cuenta que no llevo la mascarilla. Entonces tengo que o comprar una para la entrada, porque es verdad que lo regulan bastante y no te dejan entrar a comprar. Y me ha pasado a lo mejor a la hora de coger un taxi, porque se me olvida, porque como ya no la llevamos habitualmente. Y luego hay un tema con esto también, profesor, que a veces lleva esa mascarilla, pero ¿qué hacemos? Gente que usa, por ejemplo, habitualmente el transporte público, se sube en el tren o en el metro, ¿no?, en cercanías, se pone la mascarilla, se sale del tren, se la quita, coge la mascarilla y sin cuidado la mete en el bolso, toda arrugada a veces, no tiene un dispositivo a lo mejor para meterla. Luego, de repente te la vuelves a poner, luego la tocas. O sea, yo quiero decir que en estas cosas ya nos reparamos, pero no sé si es efectivo o no usarla de esa manera.
Bueno, pues, a ver, yo lo que me estaba refiriendo antes es a la norma que está vigente, y bueno, pues hasta que no se cambie se debe respetar como norma que es, y como norma pues que el organismo, que en este caso es el gobierno el parlamento el que ha decidido aprobar esa norma, pues como norma que es, pues igual que todas las normas que están aprobadas por los parlamentos y por nuestros gobernantes, pues hay que cumplirlas, todos debemos de cumplirlas. No significa que tarde o temprano eso pues deje de considerarse. Y hay que considerarlo en las situaciones en las que estábamos comentando antes. Con respecto a lo que estaba diciendo, pues evidentemente, si estamos con una mascarilla que llevamos pues con 2-3 semanas con ella, que poniéndosla, quitándosla, llevándonosla en cualquier lado, ¿no?, y pues que está en contacto con bacterias o con otros microorganismos que puedan luego estar en contacto con la piel, pues ya lo hemos vivido a lo largo de la pandemia, que una mascarilla sucia pues es fuente, por ejemplo, pues de contaminación, tanto pues en la piel como pues en la respiración, el poder que estar en contacto con organismos que pueden en algunas personas ser perjudiciales.
En cualquier caso, lo que suceda efectivamente con esta norma, pues habrá que esperar quizá, lo comentaba usted antes, ¿no? A lo mejor es conveniente esperar unas semanas. Pues ¿por qué? Porque vamos camino del invierno, porque ya no solo el COVID, llegará la gripe. Por cierto, ¿se sabe ya cómo va a ser la gripe este año? Porque normalmente se mira, ¿verdad?, aquellos países del hemisferio sur para ver cómo ha sido la gripe en ellos, para prever cómo puede ser la gripe aquí. Por lo visto, este año ha sido bastante, por decirlo así, más grave que en los años de la pandemia en, por ejemplo, Australia, ¿no? Que ha, ¿esto qué significa?
Sí, hay dos referencias, una que ha sido más restrictiva en el caso de Australia, por ejemplo, las medidas han sido más restrictivas durante más tiempo, se empezó a abrir las medidas de prevención o precaución de transmisión del virus más tarde, y el otro país, por ejemplo, que también hace un buen seguimiento es Chile. En ambos casos, pues ha habido más casos de gripe que otros años, y en el caso de Australia en concreto, pues se adelantaron en el tiempo. Si ese adelanto en el tiempo y en el número de casos, en el caso australiano, lo asociásemos a, pues a lo mejor esas restricciones que tuvieron durante más tiempo, pues no sabemos exactamente si se va a, si va a ocurrir lo mismo aquí o no, pero es algo que podría ocurrir, ¿no? Han tenido una epidemia de gripe similar a la que han tenido, a la que tuvieron hace 5 años, en la cual pues se adelantaron los casos a mayo. Para ellos el invierno austral empezaba, o la, sí, el bueno, empezó antes que normalmente, y han tenido más casos. Entonces eso es un poco lo que a lo mejor nos puede pasar.
Nos puede pasar. Bueno, estaremos vigilantes. Profesor Estanislao Nistal, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos una nueva temporada. Y con ella vuelve la ilusión, los nervios y la emoción. Vamos a dejarnos el alma para estar a la altura de lo que esperas de nosotros.
Y lo vamos a hacer sin renunciar a nuestras señas de identidad, siendo nosotros mismos.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Con el rigor, la objetividad y la pluralidad que requiere.
Sin complejos.
13. Nuestro compromiso eres tú.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú? Pero, ¿y tú? ¿Quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha los Fun Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Milar, Tien21 y Euronics. Bosch.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis días. Encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.